Las 8 de la mañana con 37 minutos. Esto es Mesa Central. Algún día vamos a publicar esto. Los diálogos de comerciales acá en
yo
este estudio.
Yo tenía idea. Aquí Andrea Vial quería hacer almorzando en el 13.
¿No sabía, eh?
No.
Siempre,
no
siempre quiso hacerlo, siempre.
Comer puré con choclo.
Porque trabajó en Canal 13 muchos pollo. Años, tú sabes.
Qué freak ese programa.
Almorzando en el 13. Yo vine.
Era bueno.
Vine dos veces.
Pero
en dos formatos distintos.
¿De invitado o de panelista?
No, de invitado, pues si yo no trabajaba acá. Pues.
Ah, y te invitaron. ¿Y qué te tocó de comida? ¿Y era verdad que era comida real?
Era comida real. Era, ¿sabes de dónde traían la comida? Del Sheraton.
¿A mí? Ah, bueno.
Pero era un canal con muchos recursos en esa época. Pero me tocó, no, me tocó la época en que almorzaba y al aire. Me tocó la época en que almorzaba y antes.
¿Ya?
Te invitaban antes. No sé, el programa de Ponte Tú era a la 1:30. Te invitaban a las 12:30.
¿Y qué? ¿Te comías el postre al aire?
Te no. tomabas el café. Será muy elegante.
Ya, pero antes hubo un momento que el... Hubo un momento que el... Estamos al aire.
Estamos al aire, Ignacio, por si acaso.
No te vaya a pasar el efecto Monker.
El efecto Nicolás Monker, claro. Ya.
No, es que... Y hubo un momento que comían ahí. En el,
sí, al aire. No, a mí no me tocó eso. Me tocó después porque cacharon que era un poco feo comer al aire. Entonces, comía ahí antes.
Aquí podríamos comer un poquito al aire, ¿no? Digo...
¿Tomar un desayuno?
Pero no te ofrecieron un café.
No, un café, sí, un café siempre ofrecen. Pero digo un pancito con mantequilla.
Pero imagínate que estáis masticando el pan, estáis engulléndolo, bueno, y yo te hago una pregunta. Ahí.
Por eso hicieron el almuerzo antes.
Bueno, dice que se le escapó un choclo a Bernardo la Masa.
No.
Sí, que estaba hablando y saltó el choclo volando y ahí decidieron nunca más.
Bueno, después vine a otro formato que era el fin de semana. Pero eso lo grababa ahí. Ah. Lo grababa ahí en la
pero
semana.
Era
y lo
muy buen programa. A mí me da generalmente hambre.
Almorzando los 13
sí.
Y era
cuando
muy
había puré sobre todo.
Yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Andrea Lamán cuánto costaba el pasaje a la micro. Es que es una época que cuando invitaban políticos a la tele. Ahora, SR Group, líderes en servicio y soluciones de outsourcing, presenta nuestra conversación de política y actualidad de esta mañana. Ustedes ya escucharon a Kike Mujica, que se acaba de parar, entonces no lo puedo saludar de nuevo. También escucharon a Nicolás Grau. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
Muy buenos días. Un poco resfriado, así que me perdonan lo gangoso.
Todo el mundo está resfriado.
Oye, ¿verdad? ¿Estás resfriado?
Resfriado y con alergia. Una combinación...
Y una vez más en el programa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Ignacio Briones, ¿cómo estás, Ignacio?
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Estar aquí de vuelta. Pues.
Excelente. Para que hablemos hoy de economía, de política y de actualidad, una joyita para comenzar, Nicolás Grau.
Mi joyita tiene que ver con el 11 y la dictadura, pero desde una perspectiva económica. Creo que, la mayoría de la gente a esta altura, ¿no es cierto?, condena los derechos humanos, salvo alguna gente en mi Twitter, que es terrible, pero fuera de ese subgrupo, yo diría que la mayoría lo hace, pero hay algo así como un sentido común en que dicen, mira... es súper condenable, pero la dictadura lo hizo bien en términos económicos. Y mi joyita tiene que ver con eso, porque yo creo que no es cierto cuando uno ve eso los números. Hay un debate más complejo que me adelanto al tiro, que es cuánto de lo que se hizo después tiene que ver con las transformaciones que se hicieron en la dictadura. Pero si uno lo que hace con la dictadura es lo que se hace con todos los gobiernos, es decir, ver las cifras durante su periodo y ver cómo le fue a las distintas dimensiones, uno ve que le fue bastante mal. Entonces tengo algunas cifras acá, todas estas sacadas del libro de Frank Davis, que después voy a recomendar de hecho al final.
Ya.
A ver, crecimiento 2.9
en ese
periodo. Uh-huh. Si uno compara 15 años para atrás y 15 años para adelante, ese no es un buen promedio. 15 años para atrás es un poquito mejor. Tengo ahí las cifras desagregadas, pero es 3,7 en Alessandri, 4 en Frei, 1,2 en Allende. Si uno ve todas esas cosas en conjunto, debe ser un poquito por sobre ese 2.9. Si uno ve después, por cierto, es mucho peor, es en torno a 5, si uno ve 15 años después. Entonces, si compara 15 años antes, 15 años después.
Y ahora, después ahí te van a alegar la gente pro Pinochet que tienes que aislar el 73, 74, 75 por el desastre que tenía la UP. Te van a decir eso.
Lo que pasa es que todos los gobiernos, uno también podría decir, todos los gobiernos claro. Parten con el problema del gobierno anterior, ¿no es cierto? Por claro. Eso que 17 años para adelante o 15 años para adelante, 15 años para atrás, claro. Es razonable comparar. Ahora, en la otra cosa, desempleo. El desempleo es mucho peor, que es lo que una de las cosas que importa a la gente. Entonces, desempleo es en torno, y esto es sacando todos los, o sea, incluso considerando los programas de emergencia, en torno al 13% el desempleo.
¿Promedio anual?
Sí.
¿Con el 70 y cuánto se fue? ¿El 82 a cuánto?
Lo que pasa es que una de las cosas que a la gente se le olvida es que, por ejemplo, la dictadura tuvo dos crisis muy grandes, una en el 75 y otra en el 82. Claro. La del 82-83, para que se hagan una idea, el PIB decreció 14%.
Oh, increíble fue eso.
Eso claro. Comparado con un mal crecimiento del gobierno anterior, que fue 1.7 como para hacerse o 1.5.
Claro, o sea, ahí nacieron los programas del POJ y el PEM.
Sí. El PEM y el POJ, pero espérate, el 2,9 entonces cuenta este 14%.
Por supuesto.
Porque o sea, el 82
uno tiene que contar Todo, ¿no es cierto? También los cinco de la concertación cuenta cuando se decreció la crisis asiática, por ejemplo. O sea, todo es alto desempleo. 13% comparado con un 5 anterior, más o menos, comparando esos tres gobiernos de Alessandri, Frei y Allende, y posterior 7-8. Entonces, bastante superior.
¿Y son comparables las cifras?
Sí.
Por la encuesta.
Lo que pasa es que lo más... Bueno, aquí la encuesta, yo me imagino que este dato, Franz Davis lo saca de la encuesta de desempleo del Gran Santiago. Entonces, seguramente...
Que es más constante en el tiempo.
Perfecto. Salarios reales, recién a final de la dictadura... se lograron igualar, como el 87 por ahí, se empezaron a igualar los salarios reales que existían a comienzos de los 70, porque estuvieron muy deprimidos por harto tiempo. Y por cierto, la desigualdad, pero eso es lo más obvio.
Decir una cosa, es que estoy trabajando acá y en el Canal 13 en programa sobre el plebiscito, y el otro día nos dimos cuenta de una cosa impactante, de cuánto era el salario mínimo el 88.
¿Cuánto era?
Para el 5 de octubre en plata de ahora, eran como 60 lucas, ¿puede ser?
Yo creo que menos incluso, un poquito menos.
El salario mínimo del 88 en plata de hoy, menos de 60 lucas.
Porque yo me acuerdo que el POG y el PEM eran 5.000 pesos, si no me equivoco.
Pero nominales, de esa época.
Claro.
Yo hice mi tarea de leer estos libros y ver estas cosas, pero no me piden que me acuerde de esas cosas porque simplemente es otra edad. No puedo recordarme. Pero entonces, raya va la suma. Aquí hay un debate mucho más difícil, que el debate de decir, bueno, ¿cuánto del buen desempeño económico en crecimiento y ese tipo de cosas que hubo después tiene que ver con las reformas estructurales de la dictadura? Es un debate mucho más complejo. En el libro, Franz Davis aborda eso y trata de separar qué cosas vienen de antes, qué cosas se hicieron después. Pero si uno aplica el test que se le aplica a cualquier gobierno en el mundo, que en general para los gobiernos en el mundo que duran periodos razonables como 4 o 6 años, es mucho más injusto porque lo que arrastran del periodo anterior es más.
Claro.
Pero si uno aplica el test de cualquiera y compara los 17 años de la dictadura con 15 años para atrás y 15 años para adelante, en todas las cuestiones económicas, ni siquiera hablé de desigualdad, donde es mucho peor, pero en todas las cuestiones económicas fue un mal gobierno en términos de datos. Ese es mi
lo joyita. ¿Lo quieres comentar, Ignacio, o vamos a tu joyita?
Vamos a la joyita, quizás solo complementario. A mí me gusta mucho la historia económica, y hay un gran libro que recomiendo del profesor Rolf Luders, se llama Chile, la República en cifras, que es lo más completo que existe en estadísticas de 1810 a 2010.
Recordemos que él fue ministro de Hacienda.
Así es, biministro, claro, está disponible en el libro y también está online, y ahí uno ve las tendencias grandes, ¿no? Y interesante porque entre 1810 y 2010 hay grandes periodos. Hay un periodo más o menos bueno, que viene de la mitad del siglo XIX hasta más o menos los años 1920, donde la economía, el PIB per cápita crece como al 1,6, 1,7% el año promedio. Después 1920, 1970, donde baja fuertemente, 1,3%, y de ahí para adelante sube fuerte. El mejor periodo de nuestra historia, largo, que llega hasta 2000 en ese caso, 3,3%. Entonces, interesante para complementar lo que dice Nicolás. Mi joyita también está relacionada con cómo impactan los ciclos políticos y las políticas económicas, la potencia que tienen las políticas económicas en el bienestar de las personas. Yo quedé muy impactado a propósito del nuevo cargo de la presidenta Bachelet, con los números que ella reveló ayer respecto a la emigración masiva que ha habido en Venezuela, 2,1 millones de personas solo desde julio. Y si uno le suma el millón que ocurrió el año antes, estamos hablando de 3 millones de personas que han huido de ese país. Eso es más del 10% de la población. Básicamente por las condiciones económicas derivadas de malas políticas económicas, con una inflación de 1,000,000%, escasez de alimentos. Tenemos datos recientes también que demuestran que en el último año en promedio los venezolanos han perdido 11 kilos de peso por hambruna, el año previo 8 kilos, y eso solo grafica el poder que tiene la política económica cuando esta política económica es buena o cuando es populista y mal hecha. A mí me impresiona, y creo que está en línea con lo que dice Nicolás.
Impactante, 8,46. Kike Mujica, ¿por dónde partimos?
De Venezuela, yo comentaba el caso que hicimos nosotros en el Tele 13 de un padre con una hija enferma de una enfermedad apendicitis.
¿Ya?
No tenía cómo lograr un espacio en el hospital de Caracas. La niña podía terminar en peritonitis. Logró meterla así como a la fuerza al lugar, y en ese momento él decide que no quiere seguir viviendo ahí por la precariedad de su vida, y emprende un viaje en auto, no un jeep, nada, un auto común, más bien viejo, a Chile, llega a Chile a vivir.
Desde Venezuela.
La única manera de salir arrancando.
Que imagínate lo que es, lo dramático que es tener que irte de tu país por no poder subsistir. Es una cuestión muy dramática, y al lado de nosotros.
Bueno, y yo en el último tiempo he escuchado dos frivolidades de ¿cómo se llama el cabello?
Diosdado.
Diosdado, que decía que la gente emigraba por frivolidad, por parecer de la elite.
Por estatus.
Por estatus, que era una cuestión que pasaba en Venezuela antigua, que todos estudiaban en Miami. Pero ahora no van a estudiar en Miami, sino que están arrancando. Y segundo, Maduro, que ya para reírse la gente dice que al contrario, más que un país donde la gente se va, es un país donde la gente va. Y de unas cifras de inmigrantes,
inmigración.
Pero los dio por país. Hay tanto chino, hay tanto árabe, hay tanto. Y era como que hubieran llegado 6 millones de migrantes a vivir a este paraíso venezolano. O sea, realmente de locos. Estaba a tocar duro a Bachelet allá.
De hecho, ya hoy día el Mercurio traía una nota, que la estoy buscando, pues se me perdió, obviamente. Ah, donde el Partido Comunista y Alejandro Navarro la criticaron por sus dichos, bueno, sobre Navarro, Venezuela.
Bueno, Navarro
no es de extrañar, digamos.
Vive, es que ellos piensan que es como la isla del Caribe donde todos van a veranear, seguramente.
Yo creo que respecto a Venezuela hay que distinguir dos cosas, que creo que yo soy bien crítico, pero creo que son dos cuestiones distintas. La primera es, su fracaso económico, que es lo que ilustraba Ignacio antes, es lo que yo estoy de acuerdo, y que además hay que medirlo en justamente cifras del tipo, las cosas que están pasando en salud, en alimentación de las personas, la inflación, siempre, sobre todo si es muy alta, puede ser un problema, pero creo que hay que irse al, digamos, a lo más material de la vida de las personas. Y ahí yo, bueno, ya decía la cifra Ignacio, pero yo he visto distintos reportajes donde la situación es muy dramática. Creo que, qué sé yo, el grueso de la responsabilidad de eso es del gobierno, 80-90%, pero también creo que hay una responsabilidad de la oposición en eso, porque creo que todos están jugando en este minuto a reventar el país nomás. Y nadie se está haciendo cargo de la situación dramática en la que existe. Insisto, esto obviamente es responsabilidad principalmente de los gobiernos, eso es indiscutible.
De quien conduce, obviamente.
Sí, por eso dije 80-90%.
Y más aún cuando niegan y dejaron de hecho lo que pasa en los países populistas, que dejan de medir, pues, y cuando las cifras no les convienen dejan de medir, lo mismo que pasó en Argentina en su minuto. Y lo la mismo, verdad es que eso es manejar a ciegas.
A propósito de lo que yo decía acá, lo mismo que pasó en la dictadura también, en Chile hubo momentos en los que las cifras de desempleo que se eran absurdas. De hecho, hubo una serie de investigadores en esa época, principalmente asociados a Cieplan, que trataban de hacer cifras paralelas. O sea, los países que están en problema económico.
Pero ojo, ese otro orden de magnitud, ¿eh? Porque hay una cosa de la cual Chile se precia, yo creo, con muchas razones, que las estadísticas que ha tenido siempre son espectaculares, ¿eh? De hecho, a mí que me gusta la historia económica...
¿Incluso durante la dictadura? ¿Sí?
Son bastante buenas, honestamente, o sea, y eso es lo que te permite, digamos, afinar la puntería, es que uno podrá estar o no de acuerdo con las políticas, pero los datos están ahí. O sea, yo me dedico harto a la historia económica y es impresionante la calidad de estadística de nuestro país, partiendo en el siglo XIX... hasta el día de hoy es muy muy bueno, uno no lo reconoce como tal.
¿Y cómo lo hace un país que tiene 1,000,000% de... Primero, ¿de dónde sale el dato de 1,000,000% de inflación?
Bueno, es estimado, porque obviamente no sale del dato oficial, ¿no? Son agencias independientes que toman canastas de bienes y las comparan y las siguen. Y obviamente tú te imaginarás que una cifra de 1,000,000%, que es más o menos una inflación de 30% al mes, que se va componiendo en 12 meses, llega ya al millón, hay un margen de error enorme. O sea, podría ser la mitad o podría ser el doble, pero en cualquier caso da lo mismo, porque con ese nivel de precio, o sea, es como andar con una papa caliente. Tú tenés un peso, un bolívar, o un peso bolívar fuerte, como se llama ahora, no tengo idea, en la mano, y lo único que querías es gastarlo, no podías ahorrar, eso reciente la inversión.
O hacer origami, como hacen unos niños. Pero espérate, ¿y cómo salen los países de eso?
Ha habido distintas experiencias, lo que pasa es que cuando uno tiene una inflación de ese tipo, puede haber dos problemas, ¿no es cierto? Puede haber un problema real, digamos, un problema de qué sé yo, la cantidad de dinero para la cantidad de bienes que hay, que esa cosa no calce, y también puede haber un problema de mal equilibrio, que se llama el problema de coordinación, que es un mal equilibrio en que, como todos piensan que la inflación va a ser más alta, todos suben los precios y eso al final termina siendo una profecía autocumplida.
El problema de expectativa.
Claro. Si el problema es solo el segundo, lo que uno tiene que hacer es, normalmente en políticas relativamente heterodoxas, que es tratar de moverte a ese nuevo equilibrio. Entonces, normalmente eso significa cambiar las monedas, significa cosas que ha tratado de hacer Venezuela. Lo que pasa es que si uno hace eso, pero no soluciona la otra parte, tú vuelves después a ese,
eso pasó
a ese,
en Argentina,
a ese problema malo. No solo en
Brasil. Que cambian al austral,
En Brasil, a principios de los 90, tuvieron una política relativamente exitosa respecto a esto.
Claro, pero en general, ponte tú la...
Chile cambió la escuba a peso. Sí.
O sea, 75, pero insisto, son esas dos cosas, y las dos cosas tienen que estar acompañadas. O sea, si
cambiarle el simbolito al billete es hacer trampa. Esa cuestión es como no sirve para nada. O sea, al final uno tiene que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema, la inflación, es monetario. O sea, tú tenías exceso de dinero para la cantidad de oferta lo que produce el país.
En el fondo es emisión, además.
Es emisión, es sobreemisión. Tú tenés que buscar la fórmula de cómo cortar la sobreemisión, que además en estos países que no tienen independencia entre la autoridad monetaria y la autoridad fiscal, tiene que ver el caso de Venezuela con déficits fiscales enormes, lo que obliga a hacer un ajuste fiscal, que tiene costos enormes de corto plazo, y por esa vía aplacar también el crecimiento de la masa monetaria. No queda otra, ¿eh? Y eso son ajustes muy dolorosos cuando tiene un punto de partida de 1,000,000%. Sí.
Ahora, yo creo que cuando está a esos niveles, 1,000,000%, hay una parte fuerte que es coordinación.
Sí, expectativa, porque, ¿no? Porque de todas maneras.
Es tan grande, tú no tienes tanta cantidad de dinero por cantidad de bienes al final, o sea, el descalce del déficit fiscal, que debe ser bien grande, tampoco te puede
como
explicar.
15% del PIB. Claro.
Pero no te puede explicar solo eso, caché. O sea, 15% del PIB es una cosa versus 1,000,000 de inflación.
No, hay un problema. El caso de la hiperinflación boliviana en los 80 es un buen ejemplo. O sea, ahí tú tenés que hacer una terapia de shock, pero lo más clave, y el ministro Larraín le tocó participar en ese proceso con Jeffrey Sachs, lo más clave.
¿Esto fue
en Bolivia, en los 80, también tuvo una hiperinflación enorme. Y lo más duro es cómo anclar las expectativas, es cómo decir, dar una señal que sea creíble, que la gente te compre, que en realidad el próximo mes la inflación ya no va a ser 30% de nuevo, sino que va a ser, no sé, 10 o 5.
Chuta, ya es difícil en todo caso.
Es súper difícil, ahí la psicología importa.
En Chile son otros niveles, pero en Chile el proceso de reducción de inflación durante todos los 90 tuvo un poco esto. Toda la inflación, no me acuerdo las cifras, pero de haber partido el
30%. Tipo
30%,
sí.
30% a comienzos de los 90, y fue poco a poco bajando, y eso significa ir, bueno, anclando la expectativa. Entonces, yo, en resumen, son estas dos cosas. Es un problema de coordinación, pero también un problema de la cantidad de billetes que uno tiene de acuerdo a la cantidad de cosas que produce.
Estamos con Nicolás Grau, con Ignacio Briones, con Kiko Mujica, conversando de economía, de política y de actualidad. Les propongo una pausa. Estamos en una conversación, por gentileza, de SR Group, líderes en servicios y soluciones de outsourcing.
Escuchar nuevos puntos de vista. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Si estás buscando personal capacitado para tu empresa, contrata los servicios transitorios de